kilómetros que va a conectar Bahía con Torquins. Así que atención con esta info, y ya que estamos, repasamos. En Bahía la temperatura es de 4 grados en estos momentos y 3 décimas de grado la térmica.
Bueno, fresquito en el sur de la provincia, y la habíamos anunciado. Ayer también hubo tratamiento de leyes en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Llega nuestra compañera Valeria Monsalve.
Tuvo lugar la primera sesión ordinaria del año, que estuvo marcada por cruces y tensión entre el propio bloque oficialista. Una de las leyes establece la obligatoriedad de implementar pictogramas en el transporte público para facilitar el acceso a personas con discapacidad. También se instituyó el 28 de julio como el Día Provincial de la Concientización sobre el Trastorno por Déficit de Atención. Y por último, se creó el Registro Provincial de Datos Genéticos de Cadáveres No Identificados, que funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte.
Muy bien, Valeria Monsalve, con la cobertura para el servicio informativo de la radio y para el aire de Radio Provincia de lo que sucede en la legislatura bonaerense.
Repasamos un poquito antes de irnos lo que está sucediendo en CABA con el tema de la luz. Hablamos de la empresa de Sur, estos cortes aislados que siguen por mantenimiento y fallas desde la tardecita de antes de ayer. Prácticamente en muchos lugares fue solucionado, pero todavía hay complicaciones en Almirante Brown, Berazategui, Ezeiza y en Presidente Perón.
Bueno, terrible el corte y muchísimos bonaerenses en el sur del Gran Buenos Aires, y también algunos de Edenor, muchos menos numéricamente, alrededor de 4.400 quedan todavía sin servicio en la zona sur. 7:01 de la mañana, nos estamos yendo, viene Napalm.
Sí, viene con Rinco, con Felicitas, escucha.
¿Quién está?
Giorgio está cumpliendo años en el día de hoy, nació un 25 de junio de 1962.
Ricardo Iorio, recordadísimo por cumpliría. Todas las bandas pesadas, pero para nosotros está vivo
está
en
vivo,
nuestro
está
corazón
vivo.
Y en nuestros oídos.
Garrafal el final. ¿Nos vamos?
Volvemos mañana, no digamos nada que es viernes mañana.
No digamos nada. Que viene el partido el sábado.
Rico, Feli,
todas las exclusivas. Ustedes.
Chao.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A casi 3 años de su inauguración, el gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno por este gobierno de rebautizadores, gasoducto que transporta el gas desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires, permitió ahorrar más de 9.000 millones de dólares en importaciones de energía. La obra fue realizada durante el gobierno de Alberto Fernández y financiada parcialmente por el aporte solidario extraordinario, el polémico impuesto a las grandes fortunas impulsado por el también polémico Máximo Kirchner. Recordemos que dicho gravamen tenía una tasa de entre 2 y 3.5% y se aplicó a personas con patrimonios superiores a los 200 millones de dólares. Ni vos ni yo. Afectó aproximadamente a unas 12.000 personas, es decir, menos del 0,2% del total de los contribuyentes del país. 12.000 personas, 0,2% del total de los contribuyentes del país. Es bueno recordar también que más del 80% del gasoducto fue realizado por la industria argentina y generó más de 48.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. El informe advierte que si bien el gasoducto ayudó a reducir la dependencia energética externa, durante los inviernos siguen siendo necesarias importaciones porque la segunda etapa del proyecto no fue completada. Con el préstamo del fondo, el famoso préstamo de 48.000 millones de dólares que el aporte de campaña del 2018, se podrían haber financiado nada más y nada menos que 20 gasoductos. En realidad, por la forma de planificar el gasoducto desde el Estado, de financiarlo con recursos legítimos a través de impuestos progresivos y de ejecutarlo, priorizando la industria del trabajo nacional, el gasoducto Néstor Kirchner es una obra que tiene mucho que ver con la forma en la que los países que este gobierno de camisas pardas llama serios encaran las suyas. Recordemos que hasta hace poco creíamos que Alemania era una potencia industrial gracias a que los alemanes se levantan temprano, trabajan duro y no arrojan papeles en el suelo. Y hete aquí que a partir del conflicto en Ucrania supimos que ese enorme desarrollo se explicaba gracias al gas barato que ya no recibe de Rusia. Este gobierno de energúmenos nos promete ser como Alemania si tan solo le damos 50 años de gobiernos ininterrumpidos, mientras hace exactamente lo contrario, como la curación por las gemas es solo cuestión de fe.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
bocha de Héctor Pascales. Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañaros hasta las 9, nada más y nada menos que con Felicitas Bonavita.
Buenos días, Rinco, ¿cómo va eso?
Muy bien, ¿cómo anda usted?
Perfecto, excelente. Mira, acá comenzando la semana con mucha alegría y con mucha información. No sé si la alegría no deviene de la información sino del hecho de estar en la radio.
No, sí. Hoy seguro que no. Bien, antes de presentar al equipo, queremos dar nuestra primera primicia exclusiva, porque ustedes saben, Marcelo Figueras, nuestro director, nuestro guía.
¿Cómo se llama el programa?
Napalm se llama el programa. Queremos dar esta primera primicia exclusiva, porque decía Marcelo Figueras, considera que no hay programa periodístico sin primicia exclusiva. Damos la primera, hoy es jueves, primicia exclusiva de Napalm, y la segunda primicia es que jueves es el mejor día de la semana. No lo digo yo, no es un comentario al pasar sin fundamento, sino que deviene de varios estudios de universidades de primera línea como la Anthony Hopkins University, porque ¿qué es lo que sostienen? Que en el jueves ya estás ahí a un tranco de pollo del fin de semana, pero sin necesidad de gastar a cuenta el fin de semana. Podés ir a tomar una copa de rosado frío, una cerveza con palitos, y sin que se desgrane el fin de semana. Ya está llegando, estamos a las puertas del weekend, como diría nuestro querido amigo Javi Taxi. Así que ya saben, a festejar, porque además en un abrir y cerrar de ojos, no lo quiero decir, pero lo voy a decir, vamos a estar el lunes. Es como, es esto, va a pasar.
Mucho drama para tan temprano, Rinco, no, mucho drama.
Exactamente, mejor no. Bien, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps, Lucha de la Calle y Alexis Leiva, y en la operación nada más y nada mejor que el señor Juan Pipi Sala, de cuerpo presente, aquí ha venido.
O sea, un omelet, huevos revueltos, huevos, no sé, cómo fuera.
Ahí está, huevos, no sé si trae huevos con mermelada, pero sí trae el famoso tejo, comestible. Es una cosa rara, pero que acá no nos gusta. Y aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Pato Yale de No Duerman, el programa que nos precede y que abre la madrugada. Nos deja menos solos cuando llegamos al estudio y escuchamos escuchamos sus voces. Y ahora sí, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napal. No hace falta que presentemos, lo vamos a presentar igual. Es la cita impostergable de todos los vendehumos, los consultores, no del país, no de la región, sino del continente todo. Es un verdadero barómetro social. Y hoy nos preocupaba la figura de... Me río de nervios. De Javier Lanari. Javier Lanari, todos lo sabemos, por supuesto, era secretario de Comunicación y Prensa, el segundo del todavía jefe de gabinete Adorni, quien presentó su renuncia, no el jefe de gabinete, sino Javier Lanari. Era un muchacho que había tenido su momento de gloria en las redes sociales, igual que Adorni, por ser un troll, qué sé yo. Bueno, se va de la Secretaría de Comunicación y Prensa, ha sido reemplazado, y lo que el equipo pluridisciplinario, conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos, podólogos, le pregunta a los argentinos es lo siguiente: esta semana renunció Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, y segundo del todavía jefe de gabinete de Adorni. Para el país, tres opciones como siempre: es un duro golpe, es una enorme pérdida, o ¿quién es Lanari? Bueno, ¿quién es Lanari?
Buena tu pregunta.
Casi 90% de los argentinos, es una cifra contundente, se pregunta quién...
Quiero decir que recién en este momento lo estoy conociendo la cara. O sea, sí sabía quién era, ¿no? Pero no lo había visto la cara.
No, conocías la cara.
No le conocía la cara.
Sí, yo lo había frecuentado en las redes sociales. Es el estilo matón de barrio, qué sé yo, que tanto les gustaba, porque ahora aparentemente el gobierno quiere dar un cambio de cara.
Ahora es apenas un periodista, así lo dice su perfil.
Apenas un periodista, exactamente. Así que bueno, a votar, que se acaba el mundo. Cari Caletro dice la vidente de TikTok que Lanari fue abducido por extraterrestres despistados. Esto habría que recontra hiperchequearlo, porque no quisiera dar una noticia que no sea chequeada. Bien, a votar que se acaba el mundo. Pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, y es de aquí también a través de la cuenta de Feli.
Así es, @felicitasb, larga b, corta.
Felicitas Bebe, y por supuesto nos pueden dejar mensajes, cuéntenos primero si la de Lanari es una gran pérdida, si sabían quién era Lanari, y después, bueno, ya estamos a jueves, así que es el gran momento para buscar un amigo con parrilla. Ustedes saben, si tiene parrilla es amigo. También hay una variante que a mí me gusta, el guisito, un amigo con guisito, un guiso de lentejas, una cosa con garbanzos, algo, lo que sea caliente, incluso te diría una sopa de calabaza, jengibre, alguna cosita. Hay que buscar amigos que sepan cocinar, o al menos que tengan una parrilla, porque se viene el fin de semana y la competencia es feroz. Bueno, déjenos mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932.
Hasta las 9 te levantan Rinconet y Felicitas Buenavita, Napal.
Tears dry.
la voz maravillosa de nuestra amiga Wayne House. Back to Black cumple 20 años. Acabo de descubrir que cumple 20. ¿Cómo puede cumplir 20 años este disco? Es algo que me supera. Amy Winehouse. Y nos vamos directamente al informe de tránsito con Juan Pablo Weise.
Gracias, se van cargando los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Congestión en el ingreso a la ciudad desde Puente Pueyrredón, operativo policial en autopista 9 de Julio Sur, mano a capital, el tránsito se desvía en la bajada de la avenida Suárez y en autopista Buenos Aires de la Plata sigue la reducción de calzada por obras del nuevo cuarto carril sentido de la Plata entre las zonas de Sarandí, Wilde y Quilmes. En Ciudad de Buenos Aires no hay manifestaciones anunciadas para la jornada, cortes por obras en avenida Fernández de la Cruz y José León Suárez y en la Ralde y Ciudad de la Paz, entre otros puntos. En La Plata tenemos circulación intensa en los ingresos en dirección al casco urbano, más cargados los caminos Centenario y Belgrano y avenida 44 hacia el centro, y continúa la reducción de calzada por obras y el vallado por parada de taxis en 46 desde 6 hacia 7 en zona de Banco Provincia. El sistema vial integrado del Atlántico con tránsito normal en otras rutas de la provincia. En la jornada trabaja personal de vialidad en la Prida, en la ruta 51 y ruta 86, en tareas de corte de pasto manual y pintura de alcantarillas. Se recomienda circular con precaución. Por último, servicios, subte línea D ilimitado entre estaciones de Congreso de Tucumán y Pueyrredón. El resto de subte, los trenes y el premetro operan en forma normal. Muchas gracias, adelante ustedes.
7:17, seguimos en APAN por Radio Provincia. ¿Y qué dicen las tapas de los principales diarios de este bendito país?
Comenzamos con el repaso en este jueves 25 de junio de 2026. La tapa del diario Clarín muestra las imágenes terribles, una postal de lo que sucede en Caracas, en Venezuela. El título dice: destrucción y muerte en Caracas por dos terremotos consecutivos. Temen que haya miles de víctimas por los sismos que sacuden Venezuela. Anoche no se había reportado el número de muertos mientras comenzaban las tareas de los rescatistas desde Estados Unidos. Su servicio geológico, citado por la CNN, estimaba que es probable un elevado número de víctimas. El primer terremoto tuvo una magnitud de 7.1 con epicentro en San Felipe, y el segundo, casi al minuto, 7.5 en la vecina Yumaré. La capital presentaba anoche un aspecto desolador, con destrucción de casas, avenidas y también en el aeropuerto de Maiquetía. Se interrumpieron los principales servicios mientras se dispusieron las primeras tareas de evacuación. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la emergencia nacional, alertas de tsunami en las islas de Caribe y en Colombia reportaron réplicas. Realmente es terrible. Hay algunos números circulando, pero esta es información que se va a ir actualizando a lo largo del día, porque son edificios muy grandes que se han desplomado. Entonces están buscando a personas heridos. Ya hay también algún reporte acerca del número de heridos, pero bueno, todo es muy dinámico. El cumpleaños de Messi más festejado en pleno mundial. El plantel de la selección rodeó con su admiración y afecto al capitán para celebrar sus 39 años en Kansas City. El equipo preparó su último partido del grupo el sábado ante Jordania en Dallas, y allí Scaloni probará varios jugadores. Luego vendrá el decisivo choque de 16avos, el 3 de julio en Miami. Brasil dio una demostración de poderío, goleó 3-0 a Escocia, con dos de Vinicius, que ya lleva 4, y el debut sobre el final de Neymar. En esta misma zona también se clasificó Marruecos, que pasó algunos sustos en principio, pero después desbordó Haití por 4-2. Hoy hay 6 partidos, Ecuador ante Alemania, Paraguay ante Australia, para intentar clasificar. El gobierno avanzó en el Congreso con 2 leyes pese al caso Adorni. En medio de las tensiones por la situación judicial del jefe de gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo logró aprobar en diputados el acuerdo para pagarle a los fondos buitre 171 millones de dólares. Y anoche, además, le dio media sanción al proyecto del Super Rigi, que prevé beneficios fiscales durante 30 años y apunta a las grandes inversiones de empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. Por otro lado, los inversores corren al dólar por la baja del petróleo, y aquí rozó los 1.500. La baja del petróleo y de casi todos los commodities provocó una suba de dólar a nivel internacional. En la Argentina el oficial volvió a aumentar, cerró en 1.495 pesos. Mientras tanto, el ministro de Economía, Caputo, dijo que ante empresarios de la construcción que hay dólares para todos, tras asegurar que el Banco Central ya cumplió sus metas de compras de reservas con el Fondo Monetario Internacional. Vamos al diario La Nación, principal título: votan el régimen especial para atraer mega inversiones en sectores tecnológicos. El gobierno lograba apoyo ayer en diputados para darle al proyecto media sanción. Por eso, viste que cuando dicen, está en crisis, el gobierno está cada vez peor, bueno, no. Las cosas siguen sucediendo. Por eso, nada está dicho en crisis, el escenario político de la Argentina.
Crisis o no crisis, digamos, más allá del presidente, el establishment sigue apoyando y sigue apoyando estas iniciativas horrendas como el RIGI o el Super RIGI.
Dos sismos devastadores acudieron a Venezuela. La fotografía principal tiene que ver con esto. El rescate de una de las víctimas provocaron el colapso de varios edificios en la capital. Se espera un alto número de víctimas. Lamentablemente, dos fuertes sismos consecutivos acudieron a Venezuela. Provocaron el derrumbe de edificios, heridos, escenas de pánico en Caracas. Sin evaluaciones oficiales inmediatas sobre el eventual número de víctimas, los temblores se sintieron hasta Colombia. Es un primer sismo de magnitud 7.2. Como contábamos recién, tuvo su epicentro 21 kilómetros al oeste de la localidad de Morón, en el estado de Carabobo, a las 18:04 locales, seguido casi un minuto después por otro más fuerte de 7.5 a unos kilómetros de distancia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que esperaba entre 1.000 y decenas de miles de víctimas, según sus proyecciones. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, reveló que varios inmuebles se derrumbaron, tenemos algunos lesionados, edificios colapsados, dijo. La escena en Caracas eran de destrucción y pánico, con 4 edificios caídos en el barrio del Chacao y otro de 22 pisos en Altamira. Seguimos repasando. El Papa León XIV estará 3 días en la Argentina. Será en noviembre, durante una visita a la región. Estará 3 días en nuestro país durante su gira por Latinoamérica en la primera quincena de noviembre. El recorrido se va a extender 2 semanas. Incluirá además 10 días en Perú y 1.5 en Uruguay. Si bien falta una confirmación, religiosos que tuvieron con el Papa deslizaron detalles de la visita. Y bueno, entre otras columnas, aquí está la de Carlos Pañi, vestidor que esconde de un cruce de intereses, hablamos del vestidor de Jessica Sirio, y el dólar llegó a 1.500 pesos, el valor más alto del año. El blue también trepó 25, efecto aguinaldo, dice el diario La Nación. Nos vamos a los títulos de Crónica también para ver el repaso de la data. Manejalo, dice el título principal, y es porque se duplicó la cantidad de choferes de auto de aplicaciones. Radiografía de un sector que crece de manera exponencial. En 2023 había casi 300.000 choferes. Hoy hay 600.000. Según un relevamiento, se sumaron a la actividad muchos jubilados para tener un segundo ingreso y profesionales que perdieron su empleo. A pesar de esta superpoblación, se puede ganar hasta 2 millones trabajando 12 horas por día. 12 horas por día. Entre otros títulos, festejos y emoción por los 39 de Messi. También aquí, el mundo del fútbol rendido a sus pies. Y los terremotos también que sacudieron a Venezuela en estado de emergencia en la etapa de Crónica. 3-0 a Escocia. Goleó Brasil con un Vinicius encendido. Y la info de los partidos, los encuentros que se disputan hoy por el Grupo E: Ecuador, Alemania, Curazao, Costa de Marfil; Grupo F: Túnez y Países Bajos, Japón, Suecia; y Grupo D: Paraguay, Australia, Turquía, Estados Unidos. Esos son los encuentros que van a tener lugar en esta jornada de 25 de julio. Y los datos de mayo, el consumo masivo tuvo una caída interanual de 1.6. Todos los números que repasamos a diario sobre el consumo van en picada. Nos vamos a página 12, lo vemos a Toto Caputo dado vuelta. Inversión a la inversa, dice el título. A pesar de sus desmesurados regalos a los sectores concentrados de la economía, el gobierno no consigue que ni siquiera los que más aplauden sus políticas pro-empresarias arriesguen su plata en el país. Con Rigi y todo, el de Milei es el gobierno con peores cifras de inversión en toda la historia democrática, lo que se refleja en la masiva destrucción de puestos de trabajo formales. Entre otros títulos, el gobierno cómodo con solo tres supremos. Lorenzetti pidió completar las vacantes de la Corte, dijo que la causa de Cristina no tiene marcha atrás. Y una coincidencia imprevista, Egipto e Irán disputarán mañana el partido del Mundial en Seattle cuando se celebre el Día del Orgullo. Dos países que condenan la diversidad de género. Vamos a cerrar este recorrido repasando, en este caso nos vamos al diario El Día para ver lo que está pasando en La Plata con el tema del GNC. Más frío, menos GNC. Están buscando un paliativo a la crisis porque hubo protestas en diferentes puntos de la ciudad. Taxistas, remiseros, fleteros que piden una urgente solución. Se reunieron con funcionarios provinciales y nacionales. Son 14 días de restricciones y escasez de GNC, lo que está generando, bueno, malestar y protestas en diferentes puntos de la ciudad entre taxistas, remiseros, que están manteniendo reuniones pidiendo alguna solución paliativa. La Plata como epicentro, ¿no? Pero esto es un malestar que se está generando en diferentes lugares y excede incluso lo que es la provincia de Buenos Aires.
Ayer justamente hablábamos de ese tema.
Así es. 7:27, esta es la principal información. En un ratito les contamos un poco más sobre lo que está pasando en Venezuela con esas imágenes tan dolorosas y con estos terremotos que lamentablemente causaron mucha destrucción y se estima que serán miles de víctimas.
Muy bien, y ustedes saben que llueve o truene, nosotros avanzamos con nuestra encuesta exclusiva, un verdadero barómetro social de la Argentina. Le preguntamos a los argentinos, esta semana renunció Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, y segundo del todavía jefe de gabinete Manuel Adorni. Para El País, tres opciones como siempre: es un duro golpe, es una enorme pérdida, o por último, ¿quién es Javier Lanari? Bueno, la tendencia no se revirtió, sino que creció. Casi 92% de los argentinos se preguntan quién diablos es Lanari. Lady Mary dice, ¿quién es Lanari? Lo más gracioso es que lo digo en serio. Es consulta, dice Graciela Emma. ¿Quién es Lanari? Buen día, Riconet. ¿Alguien juna a Lanari? Dice Machi. Un mix de todo, exige Leandro Molina. Juan Carlos Lanario, dice una otaku peronista, ¿cómo no lo voy a conocer? Así que, es un dato importante. Ya mismo estamos enviando este dato. Lucha de la Calle envía este dato vía cable coaxil tanto a la Jefatura de Gabinete como a la Secretaría de Comunicación y Prensa, que ahora tiene un nuevo niato. Aparentemente han cambiado quieren cambiar la forma, ya no vamos a tener un energúmeno detrás del micrófono, como era el caso de Adorni, mostrándonos placas falsas de perros para justificar el saqueo que hicieron con en Landís y con las políticas de personas con discapacidad. Bueno, aparentemente van a cambiar el modo. El fondo sigue siendo lo mismo, es decir, el saqueo va a seguir, pero aparentemente con un barniz un poco diferente. 7 grados en La Plata, 7 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Salga con lo que tengan, llévese el acolchado. Si pueden, no salgan, es una trampa. Pero esta misma temperatura, tanto en La Plata como en Buenos Aires, no es el dato más preocupante. El dato más preocupante es que tenemos bocha de ectoplasma. hectopascales en ambas ciudades, 1000 más menos 10.000 para ser precisos, y nadie hace nada. 7:30 de la mañana, hemos llegado a esa hora, y quien dice 7:30 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Ahí es.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la mañana, 30 minutos en todo el país, cielo parcialmente nublado en La Plata y alrededores. Temperatura 9 grados 4 décimas, sensación térmica 7 grados 7 décimas, humedad 66%. Venezuela informó 32 fallecimientos por los terremotos, pero hay más de 700 personas heridas y se espera que el número de víctimas suba rápidamente. El estado de La Guaira, con decenas de edificios colapsados, fue declarado zona de desastre y la presidenta Delcy Rodríguez explicó que el objetivo ahora es salvar vidas.
El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. Tenemos afectaciones en servicios públicos. Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país. Las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad.
Recordemos que los fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 tuvieron decenas de réplicas y se sintieron también en Colombia y Brasil. La presidenta de la República Bolivariana agradeció las muestras de apoyo de todo el mundo y el envío de ayuda humanitaria y brigadas de rescatistas procedentes de Estados Unidos, El Salvador y México, entre otros países. El gobierno logró anoche la media sanción del beneficio fiscal para grandes empresas tecnológicas y de inteligencia artificial.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de SuperRIG, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, una ampliación del que ya funciona desde la aplicación de la ley Bases. El proyecto tuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Solamente se opusieron Unión por la Patria, la Izquierda y la Coalición Cívica, además de un sector de Provincias Unidas que también contó con ausencias y abstenciones. La iniciativa concede amplios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las empresas que inviertan 1.000 millones de dólares, a que a su vez deberán desembolsar el 20% durante los primeros 2 años. Habrá 5 años para inscribirse y los beneficios durarán 30. Se espera que el Senado la trate próximamente, donde estarían los votos para convertirla en ley. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
También La Libertad Avanza logró aprobar el pago de 171 millones de dólares a fondos buitre, mientras que la oposición, con apoyo del PRO, volvió a fracasar en su intento de interpelar a Manuel Adorni. A todo esto, el Senado sesiona este mediodía para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero la oposición volverá a promover el debate por la interpelación de Adorni y la moción de censura para destituirlo. Kicillof dijo que las empresas transnacionales se están yendo de Argentina. El gobernador lo aseguró durante su visita a Bahía Blanca, donde entregó patrulleros y viviendas. Además, destacó que la provincia sigue avanzando a pesar de todas las dificultades de tener un gobierno nacional ausente y desertor.
Seguimos avanzando a pesar de todas las dificultades. El otro día estuve con los embajadores de toda Europa. Me decía, es lo que me dijeron, se están yendo las empresas de Argentina. Se están yendo las empresas transnacionales de Argentina. Tenemos inversión extranjera negativa por primera vez en toda la serie. Tenemos números de endeudamiento de la familia. Y lo digo así, nada más porque yo entiendo. Hay 20 preguntas que se me pueden hacer de cómo hace el gobierno provincial para sostener una situación económica muy compleja y cada vez más compleja, cada día más compleja, y un gobierno nacional ausente y desertor. Porque también eso recae, pues nosotros no venimos acá a decir, no, mira, que se arreglen todos solos, la obra pública, el Maldonado, bueno, junten la plata acá en Bahía, pónganse la pila, hagan ustedes. No es así gobernar, no es así ocuparse de los problemas que hay.
Mundial 2026.
A la espera de Argentina, Jordania, la FIFA confirmó que Isván Kovács será el árbitro que dirigirá el próximo sábado de las 23 horas en lo que será el cierre del grupo J de la fase de grupos del Mundial. El juez rumano, que previamente estuvo a cargo de la goleada 4-0 de Japón sobre Túnez en la segunda fecha, ahora estará a cargo de lo que será el tercer y último encuentro de la albiceleste, ya está clasificada como líder de la fase inicial de la Copa. José Goncalves, Infora Provincia.
Recorremos la provincia de Buenos Aires, en este caso nos situamos en Mar del Plata, donde el cielo se encuentra nublado, la temperatura es de 4 grados 6 décimas, sensación térmica 2 grados 8 décimas, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
La torta argentina tiene nombre. Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
Esta semana comprá en Nini y hacé el gol. Yerba Playadito por un kilogramo, 3.499 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 1.249 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia el 22 al 28 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¡Ey! Vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos,
Napal.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
Mi expresión, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:40 de la mañana, seguimos en Napal por Radio Provincia. Salió de gira Lorenzetti, uno de los operadores aterciopelados que conforman la Corte Suprema, el más antiguo de los tres varoncitos que dirigen la Corte. Y dijo muchas cosas. Recordemos que esta Corte ha sido funcional al presidente de los Pies de Ninfa, ha sido funcional en nunca responder los planteos que hicieron varios juristas sobre la inconstitucionalidad del decreto 70, sobre la inconstitucionalidad de la ley pasta base. No ha dicho nada sobre la ley universitaria, el hecho de que un presidente se dé el derecho de no respetar la ley. Bueno, la Corte no considera que sean temas relevantes. Entre otras cosas, Lorenzetti habló de la condena a Cristina.
Hay algunos actores del peronismo, kirchnerismo, que dicen que de llegar al poder habría que revisar la condena a Cristina por vialidad. Hay como dos escenarios, o revisación de eso, de revisar todo el proceso, o algunos, Cristina no piensa esto, hablan de indulto. ¿Usted qué dice?
Nosotros no podemos opinar sobre el fallo, porque ya lo dictamos. Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. O sea, nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay más nada que decir.
En realidad hay mucho para decir. Esta miseria humana olvida que no es que dieron un fallo. Justamente la Corte no analizó el fondo de la condena en la causabilidad, sino que rechazó un recurso de queja por defectos formales y falta de fundamentación que presentó la defensa de Cristina. La defensa de Cristina fue a la Corte y dijo, che, es bochornoso, este juicio es bochornoso. ¿Qué hace la Corte? No analiza. Dice, che, rechaza ese. No analiza el fondo de la cuestión, rechaza el recurso y chao. Esto es la justicia federal, es decir, una cantidad de operadores aterciopelados que hacen los que se les canta, que no tienen ninguna obligación de resultado. Es decir, es el único sector. Imagínate un ministro que diga, mira, voy a implementar el plan hidráulico en algún momento. Y le pregunta, che, ¿cuándo lo vas a implementar? Mirá, no sé, lo estoy analizando. Y pasan 4 años en el gobierno, no implementa nada. Sería insostenible, lo mismo los senadores, por más que se los critica, che, los tipos tienen una obligación de resultado. Los jueces y fiscales no, sobre todo los jueces no. Si alguien tiene la posibilidad de cajonear una causa, tiene un poder infinito sobre los inculpados. Pero bueno, es la corte que tenemos. Lorenzetti también opinó sobre la eliminación de instancia de participación. Ustedes saben que por decreto, Milei dejó de lado toda una serie de autorregulaciones que había determinado Néstor en 2003 en la elección de candidatos para la Corte. Él había implementado toda una serie de...
Sí, había instancias de impugnación ciudadana. Exacto. Y demás, que ahora dicen era redundante. Entonces, vamos a simplificarlo,
exactamente. Para instancias de elección, es decir, que organismos, ONGs, etcétera, organismos de derechos humanos podían impugnar, y también normas que determinaban, por ejemplo, cuestiones de género. Por ejemplo, Néstor nombró a dos mujeres en la Corte. Lorenzetti dice, mira, todo eso en realidad ya es redundante, y además esto de género tampoco es tan así porque Macri nombró a dos varones. Escuchamos a Lorenzetti.
Cuando yo asumí, fue porque hubo un decreto, en ese momento hubo una crisis, el decreto 222 del presidente Kirchner, que fue muy bueno, fue una autorrestricción en el sentido de hacer un proceso donde había que presentar toda la documentación y después las impugnaciones. Y ahí estaban esos criterios son, no eran obligatorios, son criterios que estaban en el decreto. Obviamente el presidente Kirchner designó en ese momento dos mujeres, que eran Carmen Argibay y Elena Haidt. Después el Senado, al poco tiempo, repitió el decreto, porque no había reglamentación en ese momento. El Senado repitió más o menos lo mismo, el mismo procedimiento. Cuando el presidente Macri tuvo que nominar, nominó dos varones. Claro, dos varones, ¿no? Sí. No, entonces, ¿él qué argumentó? No es obligatorio que yo designe una mujer y un varón o dos mujeres. Obviamente que es un criterio razonable en la diversidad de género. Nosotros siempre hemos dicho que además yo fui el fundador de la Oficina de la Mujer en la Corte con Carmen Argibay. Nosotros hicimos una política de género de hace 20 años. Nosotros hemos favorecido e impulsado la Asociación de Mujeres Juezas. O sea, yo estoy totalmente, la Corte está de acuerdo desde hace 20 años en que tiene que haber diversidad de género. Entonces, que es discrecional, lo demostró Macri en su momento cuando designó dos varones. ¿Qué pasa ahora? La idea de repetir no está bien. En ese sentido, el decreto está bien, es correcto, porque se hace.
En ese sentido, es fabuloso. Completamente falaz. Es decir, arranca diciendo que está bárbaro lo que hizo Néstor en 2003. No podría decir lo contrario, siendo que lo nombró a él. Y es genial haberlo eliminado. Y me encanta que tres varoncitos, uno de los tres varoncitos, diga que la Corte está a favor de la cuestión de género, de que haya mujeres en la Corte. No hay mujeres en la Corte.
Casi que si lo dejás es el padre de la perspectiva de género.
Es el padre de la perspectiva de género, exactamente. Para probar que el enunciado de la perspectiva de género no significa absolutamente nada. Puede ser un paparulo como Lorenzetti diciendo yo, y tiene una Corte con tres varones. Cuando Macri nombró a dos jueces varones, no dijo absolutamente nada, no se quejaron. Es la justicia federal que tenemos. Es decir, nuestra justicia federal son los grupos de tareas de la dictadura, pero ya sin necesidad de armas de fuego, sin necesidad de fuerzas armadas, alcanza con jueces. Bueno, ayer se votó el pago al remanente de los fondos buitre. Diego Artfield, diputado libertario, nos dijo que los acreedores son aliados. Lo escuchamos.
Entonces esta es la historia nefasta que tenemos que cambiar y que el presidente Milei ha decidido políticamente cumplir con cada una de las negociaciones, y tenemos que cerrar esta historia para poder pensar en que los acreedores son aliados. Aquellos que invierten en Argentina son aliados, y que reestructurar un bono, hacer una quita o no pagar, algunos repiten por ahí que es una ganancia y un desendeudamiento. No, nos estamos perjudicando.
Esto es genial. Rogel de asombro es químicamente pura. Primero, che, los fondos buitres no invierten una goma. Compran bonos defolteados a la vez que compran jueces para obtener ganancias inauditas. Ganancias que no tienen absolutamente nada que ver con una inversión productiva. Por lo cual, ahí no hay ningún aliado. Hay un enemigo. El fondo buitre es un enemigo. Por otro lado, me encanta esto que dice, ay, sí, qué terrible cuando se habla de quitas como algo bueno para el país, pero eso es horrible. Che, este flaco forma parte de un oficialismo que le quita plata a los jubilados y que te explica que eso está muy bien. Entonces, quitarle guita a los jubilados, a las personas con discapacidad, dejar de construir hospitales, dejar de mantener rutas, está muy bien. Ahora, quitarle plata a los fondos buitre, hacerle una quita, eso está mal. Me parece de lo más interesante esto, porque al menos es una honesta declaración de principios. El diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria, le contestó.
Me llamó llamó mucho la atención que alguien dijera los acreedores son aliados. Los fondos buitres no son aliados un carajo de la Argentina. Lo que hay acá es una relegitimación del accionar de los fondos buitres que va en contra de los intereses del Estado argentino. Lo que dijeron acá te lo agarra cualquier bufete de abogados como la gente en Nueva York y te lo transforma en nuevas acciones judiciales sobre la Argentina. Van a usar los textuales de ustedes para litigar en contra del Estado argentino. Burradas, dijeron. Burradas. Que ni siquiera resisten un mínimo análisis de inteligencia artificial o de Google. Googleen, por lo menos, si no quieren estudiar. Pero no digan las cosas que dijeron acá porque van en contra de la Argentina.
Bueno, recordemos cuando Néstor empezó a negociar la quita de 66% de la deuda recibida, que, dicho sea de paso, quienes te hablan del equilibrio fiscal de Néstor, que se lo, che, en gran parte fue por la quita, con lo cual revean eso. Pero cuando empezó con la quita, me acuerdo que López Murphy y muchos otros economistas serios, Ricardo López Murphy el breve, decía que era inaceptable. ¿Inaceptable para quién? Para los acreedores. No, nunca para la Argentina. Bien, Juan Marino, el diputado, habló del super rigi.
El super rigi lo anunciaron después de que Milei se reunió con Thiel. Y después de que Sturzenegger y Caputo se reunieron con Thiel, anunciaron la reforma a la ley de sociedades. Directamente está digitado desde Thiel, que además hace poquito nos enteramos que dirige una secta, literal, que tiene sus propias reuniones, de la que también forma parte más, de la que forma parte también Galperín. Y ellos anunciaron esto, el gemelo social digital, en el cual pretenden agrupar todas las bases de datos importantes del Estado Nacional. Ya hicieron un decreto reorganizando la supuesta ciberseguridad del Estado en ese sentido. Y bueno, Galperín tiene la base de datos de muchas personas de Argentina a través de sus aplicaciones, por lo cual no hay que subestimar el riesgo de que usen toda esa información para intentar manipular el proceso electoral del año que viene.
Preocupante, ¿no? Lo de Thiel, como es algo no es algo completamente desconocido, pero en muchos aspectos es novedoso como sistema de control.
Sí, no, además hay mucha opacidad sobre qué está haciendo acá, qué vínculos tiene, qué habla cuando se junta con los integrantes del gobierno, digamos, todo está manejado con mucha opacidad.
Miriam Bregman, Cristian Ritondo dice que el PRO no fue convocado a la sesión del martes.
Que queda demostrado que no es la ausencia ayer de una sesión que a la cual no fuimos convocados para pedirla, con lo cual los que tienen responsabilidad de tener el quórum son quien la convocan. Primero, si habría que verle cuántos le faltaron, pero lo que se necesita son dos tercios. O sea, lo que el show de ayer que quisieron montar, queda demostrado que aunque nosotros estuviéramos presentes era imposible, porque es un número. Hay 90 y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlo, con lo cual ayer era una sesión de show.
Es maravilloso, la sesión de show, que nadie le diga al pobre Ritondo que los senadores del PRO ahora piden la...
Cada vez que leo un informe sobre Ritondo me entero que tiene más propiedades de la que leí en el informe anterior, pero él está ahí hablando sobre la situación de Adorni, ¿no? Y excusándose de por qué no bajaron.
Claro, yo creo que él se excusa de bajar porque dice, che, por 3 propiedades yo no bajo, yo que tengo 70. Y terminamos con otro humorista del PRO, Martín Yesa, ex intendente de Pinamar, que considero que es razonable pedir que Adorni se vaya, pero no votar su interpelación.
En esta etapa judicial no nos gusta ese precedente, en esta etapa de la causa judicial de Adorni no nos gusta que quede ese precedente, y además también es cierto que es algo inédito en democracia, de que exista en la Constitución. Todos están tratando de descubrir muy bien cómo es este procedimiento para hacer una remoción del jefe de gabinete. Entonces, la verdad que lo sano, lo normal sería que el presidente lo corra en el momento que le parezca pertinente.
El presidente lo corra, nosotros apenas somos diputados, no tenemos, tenés un instrumento justamente constitucional para hacerlo. Si te parece que no tiene que seguir siendo jefe de gabinete, accionalo. Sí. Pero bueno, el PRO es socio, los radicales también, aunque no lo digan, veremos cómo sigue.
Sebastián Fernández, Rinconet, y felicita
a
Buena Vida,
Napal. Información, humor y bocha de Héctor
Pascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fenómeno mundial.
curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Curazao ha logrado una clasificación histórica para el 2026,
convirtiéndose
en el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un mundial. Con apenas 185.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados,
este territorio es tan reducido
que en la antigua Unión Soviética, el país más grande que jugó este certamen, podría haber entrado en más de 50.000 ocasiones.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
En supermercados, alimentos y muchas cosas, sí, está dando deflación de entre 3 y 5%.
La Palma.
Se va a caer como un piano la inflación.
¿Y lo tenés encaminado? ¿Eh?
No tengas dudas.
La Palma. El fuego que desmonta la selva de las fake news.
Felicitas.
Nos quedamos un segundo viendo lo que pasó en Venezuela. Las imágenes son realmente muy, pero muy impactantes, porque estos dos terremotos de magnitud, lo repasamos más temprano, 7.2 y 7.5, que afectaron al país en la tarde del miércoles. Bueno, nos tienen siguiendo con mucha atención lo que sucede mientras se desarrollan las tareas de rescate. Hasta el momento se reportaron 32 personas fallecidas y más de 700 heridos que fueron recibidos en diferentes instalaciones del sistema de salud público y privado. Mientras tanto, se viralizan en las redes sociales imágenes de gente que estaba en su... Hay uno que es muy impactante, de alguien que estaba en un edificio, en un octavo piso, suponete, y empieza a bajar por las escaleras de seguridad. Y lo impactante es que mientras baja, las paredes están intactas y en cada piso va encontrando grietas, ya en los últimos, los escalones con escombros, ¿no? Cómo se va deteriorando en cuestión de segundos el edificio. Hay muchas imágenes de gente corriendo aterrorizada en aeropuertos, saliendo de edificios, etcétera. En un informe detallado sobre la tragedia, la mandataria Delcy Rodríguez anunció que durante las próximas horas van a arribar a su país brigadas de rescatistas procedentes de Estados Unidos, que ya salió Donald Trump a anunciar justamente estas actividades, República Dominicana, El Salvador, México, Qatar. Refirió a que se han recibido manifestaciones de apoyo para envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de China también. El presidente de Brasil, Lula da Silva, igualmente ofrecieron todo su apoyo países del Caribe, como Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía, Dominica. No, no esperes que te lea Argentina porque bochornosamente no, hasta ahora no apareció y no creo que vaya a aparecer Argentina. ¿Estás viendo que
parece,
sí?
Parece que Pablo Kirchner, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que ofrecen ayuda, digamos. El hecho de que ya no esté Maduro hace que la Argentina vuelva a aparecer.
No, recordemos, Estados Unidos arroba que está gobernando, ¿no?
Exactamente. O sea,
agradeció a los presidentes estadounidenses, dominicano y salvadoreño, Donald Trump, bueno, a Bukele, a quienes, con quienes ha estado en este momento la mandataria manteniendo diferentes comunicaciones.